En Apocalipsis capítulo 10, un ángel le da al apóstol Juan un rollo pequeño para comer. Y nos dicen que es agridulce. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna vez algo agridulce? No necesariamente un sabor, sino una situación en la vida. Una situación en la que existen pros y contras simultáneamente. Así me siento esta mañana, porque hoy estamos concluyendo nuestra serie de predicación sobre la vida de José. Hemos estado intermitentes en esta serie durante bastante tiempo y la realidad de que está llegando a su fin es agridulce. Para mí, es mi primera serie de predicación en el Antiguo Testamento y será nostálgica para mí para siempre. Más allá de eso, me ha encantado esta serie. Realmente disfruté el estudio durante la semana que me acercó al Señor. Amo la cosa que Dios me ha mostrado en este estudio y la forma en que me ha capacitado para enseñar y predicar esas verdades. Dios me ha impresionado porque lo que antes pensaba que sabía acerca de José, lo que me enseñaron mientras crecía, como probablemente muchos de ustedes, no es lo que enseña la Biblia. La histórica bíblica de José es tan profunda y nos da muchos destellos del carácter de Dios a través de José. Vemos a José como un hombre piadoso y asombroso de quien tenemos mucho que aprender. Desde mi perspectiva, Dios mismo ha estado presente de manera única con nosotros a lo largo de ese estudio. Ha hecho su palabra sea conocida y comprensible. Nos ha llevado más lejos hacia la madurez y el entendimiento, creciendo en la gracia y conocimiento de Dios, y nos ha dado una afinidad por José y por lo demás, mientras nos reunimos para estudiar. Así que es amargo que tenga que terminar, pero es dulce prácticamente en todos los demás sentidos. Es dulce que logramos. Y es dulce ver todo lo que Dios ha hecho en esta serie. Y también es dulce saber que la predicación de la palabra de Dios no se detendrá en esta iglesia. Continuará y aunque todavía no le voy a decir a dónde nos dirigimos, nuestra próxima serie se llevará a nosotros aún más profundo. Y por eso estoy emocionado y es un honor poder predicarles la palabra semana tras semana y ver a Dios hacer cosas asombrosas y transformadoras a través del poder de su palabra. Amén. Entonces, el objetivo de esta mañana es simplemente repasar y resaltar alguna cosa clave que Dios quiere que saquemos de esa serie. Y lo siento por ustedes, si es la primera vez, esto será como comiendo un elefante, pero será breve. Y mientras hacemos eso, yo creo que Dios quiere que, número uno, seamos desafiados y animados, tener un deseo renovado de perseguir a Dios y la cosa de Dios como sus caminos, su sabiduría, sus bendiciones, sus planes, su compañerismo, su amistad, su liderazgo, etc. Y por último, creo que Dios quiere que conócelo más. En última instancia, esta vida no se trata de marcar una casilla, creyente o no creyente, salvado o no salvado. Tampoco se trata de ser perfecto, trabajar duro para el Señor o tener mucha información en la cabeza. Algunas de las cosas son importantes, pero no son ¿De qué trata esta vida? Esta vida se trata en última instancia de conocer a Dios, el creador y sustentador del universo y nuestro Señor y Salvador que murió por nosotros, y caminar diariamente con Él. Esto es lo que estaremos haciendo para siempre en el cielo, y Él mismo es la meta de toda la creación. Desde mi perspectiva, José es uno de los principales ejemplos y testimonios en la Biblia para este objetivo exacto. José camina con Dios en las buenas y en las malas. Crece en el Señor, ama a Dios y se acerca más a Él a lo largo de los años. Y modela magistralmente el camino cristiano para todos nosotros. Antes de comenzar, solo quiero compartir con ustedes que los amo y me preocupo mucho por todos ustedes. Y he orado mucho por ustedes al cerrar esta serie. Y aunque mis esperanzas y oraciones son muchas y no tenemos tiempo para compartir todo, me gustaría compartir tres cosas generales que estoy orando para cada uno de ustedes. Número uno, en lugar de despreciar a José por ser un niño malcriado que recibió lo que obtuvo, lo que merecía, ¿cómo es posible que te han enseñado en el pasado? Oro para que ames a José como un personaje bíblico por la forma en que él presagia y exuda a Cristo, ama al Señor y cómo Dios obra poderosamente a través de él. Oro que te enamores de Cristo aún más por la historia de José que Dios nos da y que deseas ser cada vez más como José, ya que nosotros deseamos ser cada vez más como Cristo. En 1 Corintios 11, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Asimismo, mi oración es que José ha sido un ejemplo práctico para todos nosotros y que lo imitemos mientras sigue a Dios. Mi esperanza es que se ve a José para que la Biblia en realidad lo retrate ser. Es decir, un hombre que ama profundamente al Señor, depende profundamente en Dios como lo hace la vida con Él, y un hombre que conocía de forma única y entendido los caminos de Dios y sabiduría. Número dos. Mi segunda oración general es que veas a esta familia algo patética, rota y pecadora que está casi sin esperanza. Y veas cómo Dios hizo lo imposible a través de ellos. A través de esa pequeña familia, Dios lo convirtió en una nación increíble a tener en cuenta. Estableció un pueblo para su nombre y para su gloria. Cumplió todas sus promesas a Adán, Abraham, Isaac y Jacob en el proceso. Fielmente envió al Mesías a través de este pueblo y trajo salvación al mundo. Quiero que puedas ver esa elección del Dios sin condiciones a ese pueblo. Ellos no merecen. Y Dios ni ninguna manera estaba obligado a trabajar con ellos. Y a través de ellos tampoco. Tomó a un nadie, un adorador pagano del medio de la nada, y le dio una descendencia tan numerosa como las estrellas. Dios podría haber elegido a cualquier. Y escogió este pueblo débiles, de modo que él recibiría toda la gloria, tal como lo hace con nosotros hoy. Quiero que vean a José y su historia, cómo encaja en la historia redentora como un todo y que vean la presencia gloriosa y majestuosa de Dios y su trabajo a través de ellos. Amén. Y número tres. Y por último, oro para que como resultado de ese estudio veas el significado de toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Así que mucho hoy en día desconocimiento de disminuir el Antiguo Testamento, sino también el Antiguo Testamento increíblemente rico, está lleno de tantos tesoros acerca de quién es nuestro Dios y cómo Él opera, que nunca vamos a ser capaces de totalmente mino de todo. Oro para que este estudio haya revitalizado su entusiasmo por la palabra y por el Antiguo Testamento en particular. Oro para que esto le estimule a profundizar más en el resto de su palabra. Y oro para que vea continuamente que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Oro para que mientras buscan a este Dios asombroso e interminable, el gran yo soy, te pido que Él continuaría a revelarse a usted en una variedad de luces, tanto desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Familia, Él es tan bueno, tan glorioso, tan lleno de gracia y misericordia hacia nosotros, tan fiel y digno de confianza. Y oro para que esta serie tenga y continúe martillando todos estos maravillosos aspectos y atributos de quién es nuestro Dios. Amén. Entonces, sin más preámbulo, repasamos siete cosas clave que Dios tiene para nosotros esta mañana, sabiendo muy bien que hay 70 veces 7 cosas aquí y nunca podríamos esperar revisar todo lo que Dios quiere que sacamos de esa serie. Eso es lo que la serie fue para. Más bien, simplemente estamos revisando algunas cosas clave con las que Dios quiere que concluyamos. Y creo que Él quiere tocarnos con estas verdades y realidades esta mañana de una manera reconfortante y desafiante. Entonces, número uno. Esto necesita poco presentación debido al peso que le hemos dado recientemente, pero de todo modo forma parte de la lista. La providencia soberana de Dios. Número uno, providencia soberana de Dios. Una cosa que vimos en esta serie, tanto en la vida de José como en los diversos resúmenes de Génesis que hicimos para ponerlos al día, es que Dios está trabajando constantemente en conjunto de una manera que muestra la depravación del corazón humano y hace que los buenos propósitos de Dios para su creación parezcan imposibles. Y es increíble la frecuencia con la que Dios hace esto. Una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, Él lleva a su pueblo y su promesa a lo que parece estar el borde de aniquilación y el fracaso. Parece seguro desde nuestra perspectiva humana que la promesa de Dios fallarán. Y sin embargo, una y otra vez, nunca deja de sorprendernos. Nunca se sorprende, nunca lo toma con la guardia abajo. Solo Él es soberano y providencial en todo lo que hace o permite y siempre está trabajando juntos para el bien de su pueblo. Amén. La historia de José es un ejemplo radical e incluso extraordinario de eso, porque es una historia de cómo Dios mismo lleva a su propio pueblo al peligro de extinción que amenaza la vida mientras planea su imaginable rescate. Lleva su propia promesa al borde del fracaso solo para demostrar que él ha estado a cargo de todo el tiempo planeando una liberación que exalta a Dios. Amén. Él hace esto precisamente para construir nuestra confianza y esperanza y confidencia en Él. Él solo tiene el control total y completo de todo, incluso cuando estamos seguros que Él no tiene control. Y por lo tanto, podemos descansar en Él, confiar en sus buenos planes y entregarle el control. Y hablo por experiencia, desde la experiencia del planificador controlador, no hay nada más liberador que rendirse gozosamente a la providencia soberana de Dios. ¡Qué pase más segura! ¡Amén! Número dos. Y realmente estos puntos en uno. En primer lugar, somos engañosos. Todos somos capaces de ser engañados. Y por lo tanto, existe una necesidad, no solo una urgencia, sino una necesidad legítima de nosotros ser humildes. Y como resultado de esta realidad, que somos engañosos, aquí está la siguiente parte. Podemos sentirnos justificados o incluso rectos en una acción, forma de pensar o situación en particular, y aún así estar equivocados. Quiero decir de nuevo, por alguna razón voy a decir esto de nuevo, Dios quiere que podemos sentirnos justificados o incluso rectos en una acción, forma de pensar o situación en particular y aún así estar equivocados. Esto es muy importante y van a escuchar más sobre esto en unas pocas semanas, pero podemos creer con todo nuestro corazón que tenemos razón. Incluso tenemos un versículo para apoyar nuestra posición y, sin embargo, todavía estar equivocado. El ejemplo al principio de esta serie fue con los hermanos mayores de José. Examinamos su perspectiva con gran detención ante cómo habrían sentado por encima de ellos y cómo ellos pueden sentir con José elevado por encima de ellos, tanto en su posición de autoridad como el favoritismo de Jacob, etc. Mucho de lo que Jacob les hizo por la forma que trajo José estuvo mal. Fue un pecado y no honró al Señor. De muchas maneras, Jacob dio a luz los sentimientos de odio en estos hombres hacia José por sus propias acciones. Y es probable que sintieran cierto grado de justificación en lo que estaban haciendo y en que lo hice. Pero dicho claramente, buscaban venganza. Decidieron activamente, colectivamente entre ellos, vengarse y pasar a la ofensiva. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así? ¿O incluso han llegado tan lejos como participar en algo como esto cuando han sido agraviados? ¿Solo tres? ¿Sabes lo que dice la Biblia al respecto? Este es un pecado premeditado. Es iniquidad y rebelión contra Dios mismo. Porque, ¿qué dice Dios acerca de la venganza? Alguien me diga. La venganza es mía. Correcto. Es responsabilidad del creyente nacido de nuevo entregar todo lo deseo de venganza al Señor y dejar que Él se ocupe de ello. El hecho de que nos hayan maltratado o tratado injustamente se asume y no excusa de ninguna manera que tomemos la cosa en nuestra propia mano como hicieron los hermanos. Y la palabra nos deja muy claro que Dios, primero, que no escuchamos al Dios, que sería consecuencias y que Dios va a dar la consecuencia, puede ser en su hijo en la cruz o a través de individuos en el infierno por toda la eternidad. La venganza es suya y su justicia prevalecerá. Amén. La solución a esto es desconfiar hábilmente de nosotros mismos, someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y permanecer bajo la contabilidad. Los hermanos se apartaron activamente de la responsabilidad y de la autoridad de su hermano y padre cuando se dirigieron a Siquem. Y aquí es donde el enemigo realmente se puso a trabajar y su naturaleza pecaminosa se apoderó de ellos. Debemos ser humildes y mantenernos dentro de los límites que Dios ha establecido para nuestra propia protección. Y si hacemos esto, saldrá bien. Amén. Número 3. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y entonces necesitamos tener en nuestro ambiente categoría del pensamiento que permitan que la creatividad de Dios nos sorprenda de maneras inesperadas. Voy a decir de nuevo. Tenemos que tener categoría de pensamiento en nuestra mente que permitan que la creatividad de Dios nos sorprenda de maneras inesperadas. Contrario de nuestro pensamiento, que Él puede sorprendernos sin chocar nuestro barco. Isaías 55, versículo 8 y 9 es el clásico pasaje para esto. Y vemos esta realidad a lo largo de la vida de José. Solo mira la historia de José mientras leo esto. Porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos y mi pensamiento más alto que tus pensamientos. ¿Quieres un ilustrón de eso? Mira la vida de José. Muchos de nosotros somos rápidos en decir, creer en cierto nivel, adherirnos al hecho que los caminos de Dios no son nuestro camino. Pero la mayoría de la vez es un juego intelectual, no una realidad práctica. La verdad de que sus caminos no son nuestros significa que habrá momentos, posible muchos momento en lo que sus caminos nos trastornarán por completo, nos frustrarán y no serán en absoluto lo que esperaríamos o desearíamos. No como yo voy a hacerlo. ¿Qué hace, Señor? No solo esto, sino que el tiempo de Dios no es el nuestro. Hemos sido tan entrenados por el mundo en que vivimos para anhelar la gratificación instantánea. Tenemos poca o ninguna paciencia en estos días y los caminos de Dios simplemente por defecto exigen paciencia. Si no tenemos paciencia, existiremos en un estado perpetuo de frustración con Dios y sus caminos y sus tiempos. Su tiempo es a menudo mucho más largo que el nuestro e incluye periodos de espera e incógnitas que no sabemos. Y aunque no nos gusta esto, estos periodos de espera son en realidad planeado por Dios por lo mejor para nosotros, porque en y a través de ello Dios hace cosas increíbles en nuestro caminar con Él. Más sobre eso en un momento. Además, en lo que respecta a los caminos y la sabiduría de Dios, creo con todo mi corazón, y creo que la Biblia enseña esto, que Dios desea compartir con nosotros y confiarnos las cosas que son importantes para Él, de manera que profundizan nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él, nuestra intimidad con Él. Confianza, dependencia e intimidad. A menudo esta es precisamente la razón por la que su tiempo no es el nuestro y sus caminos son tan diferentes. Él usa activamente formas que van en contra de lo que creemos que son las mejores, intencionalmente, para que crezcamos en esta área de confianza, dependencia e intimidad con Él a medida que seguimos aprendiendo a desconfiar de nosotros mismos. La realidad, y todos en ese cuarto pueden testificar, es que la vida cristiana es dura. No es fácil. Puede contar la cuenta. Es como hacer ejercicio físico o hacer dieta. Todo lo hemos hecho en algún momento y otro, y lograr el cuerpo que queremos, la condición de salud que queremos, no es fácil. Es muy difícil. Y no viene sin dolor. No hay forma de ponerse en forma y desarrollar músculos más fuertes sin experimentar mucho dolor en el proceso. Este es el plan de Dios para nosotros. Y en última instancia, es lo mejor para nosotros. Y este es un tema clave. Todas estas cosas que estamos discutiendo y revisando trabajan y funcionan juntas para nuestro mejor esfuerzo desde una perspectiva eterna. Dios está a favor de nosotros, no contra nosotros. Y es una de las realidades más maravillosas y reconfortantes saber esto y tomarlo en serio. Amén. Número 4. Estrechamente relacionado con lo anterior, sufrimiento. Y lo digo como un término grande, general, que incluye maltrato, injusticias, cosas no justo, dolor, persecuciones, pruebas, tribulaciones, etc. El sufrimiento es parte del plan de Dios para nosotros y Él lo quiere para nuestro bien a largo plazo. Además, inserte aquí la necesidad de la humildad. Nunca podremos ver esto clara o completamente en esta vida. A veces el Dios, Él a veces quiere que sufrimos y a veces es verdad que funciona todo junto para nuestro mejor, que está haciendo cosas milagrosas, bueno, por eso no podemos ver. Algunas veces Dios es tan gracioso para compartir por qué sucedió algo o por qué está haciendo algo en particular de la manera que lo hace. Sin embargo, este no suele ser la norma. Incluso si Él comparte una parte, simplemente no somos Dios y no podemos ver el cuadro completo. Creo que algún día veremos el panorama completo, Creo que en la próxima vida Dios nos concederá la capacidad de ver más de los billones de propósitos que Él tiene en todas las cosas. Y veremos claramente en lugar de a través de un espejo tenue como lo hacemos en esta vida. Ese viene, mantenerte fuerte. Pero por ahora confiamos en Él y aceptamos la realidad de que a veces Dios quiere que experimentemos un gran sufrimiento y aflicción para producir cosas en nosotros y lograr su propósito que no se pueden lograr de ninguna otra manera. Dios tiene buenos designios en nuestro sufrimiento. Y como hemos hablado recientemente, podemos confiarle en esto. Amén. José ni sus hermanos con seguridad no disfrutaron el camino que Dios usó. Pero sin duda, cada uno de ellos quedó absolutamente impresionado con lo bueno que Dios era con ellos, lo ricamente que los bendijo y lo fiel y digno de confianza que era. Y una vez Él les permitió ver claramente en su salvación. Es fundamental que como cristiano tengamos una comprensión y una teología sólida de sufrimiento cristiano, de modo que en lugar de permitir esa cota tiempo nos arrojen como las olas, que estos tiempos realmente nos hagan crecer en el Señor y acercarnos más a Él de lo que jamás pensamos imaginable. José modela eso para nosotros con una habilidad excepcional y de hecho es alguien a quien debemos imitar. Amén. Dos preguntas retóricas finales sobre ese punto serían: uno, ¿cómo respondamos al sufrimiento cuando llega? ¿Respondemos con Dios y en el Señor o no? Que yo pensé que tú me amas y no puedo creer que está pasando. O respondemos con Dios y en el Señor. Y en segundo lugar, ¿puede Dios confiar en nosotros? ¿Puede confiarnos en cosas difíciles como esta y llevarnos más profundo, más cerca con Él que antes? Número 5. Dios no cabe en nuestra caja. Este es casi una revisión en sí mismo después de estos dos últimos puntos, así que seré breve. Dios es infinitamente más grande y más complejo que lo imaginamos que es. Eso es lo que significa ser infinito. Solo Él es infinito. Y pienso en veces que a veces pensamos que entendemos al Señor tanto y posible hacemos, pero solamente es un poquito de lo que hay. En esta serie, Él ha estado constantemente haciendo volar nuestra mente y alterando nuestras expectativas en ambas formas que consideramos buenas y malas. De cómo lo vemos, cómo lo conocemos y cómo vivimos con Él todos los días. Su sabiduría no conoce límites. Su creatividad es literalmente ilimitada. Podemos mirar todo en toda la existencia, desde la forma en que funcionan las células individuales dentro del cuerpo humano hasta la forma en que las galaxias se mueven e interactúan entre sí, y solo vemos una pequeña porción de la creatividad de Dios. Considere esto por un momento. La infinitud de Dios es verdaderamente insondable e incomprensible para nosotros. Y como tal, Él es totalmente digno y merecedor de nuestra adoración y devoción. Nuestro Dios es asombroso. Amén. Y si este estudio a través de la vida de José no les ha revelado esto, no estoy seguro de que lo que hará. Dios es tan maravilloso, hermoso y sumamente satisfactorio. Nuestras almas fueron literalmente edificadas para estar satisfechas en Él para siempre. Y Él es en verdad todo satisfactorio, digno de saboreado. Amén. Número 6. Dios siempre está con nosotros. Tanto en el sentido positivo como el negativo. Él nunca nos deja ni nos abandona, como vemos con José. Y tampoco hay ningún lugar donde el que podemos ir para alejarnos de Él o escondernos de Él. No importaba si José estaba en un pozo, un prisión o un palacio. Dios siempre estuvo con él. Y Moisés, él desvive al escribir esta historia para asegurarse de los entendemos. Él repite una otra vez. Y esto es increíble. No hay nada que nadie puede hacernos para separarnos de Dios. Y no hay nada que usted pueda hacer para separarte de Dios. Él está con nosotros todo el tiempo. Aquí esta verdad, escucha esa verdad que Pablo dice en Romanos 8:31-39. Ese es verdad tras verdad maravillosa acerca de nuestro Dios. Es muy rico. Escucha. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él toda la cosa? ¿Quién acusará a Dios que lo ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es lo que murió e incluso resucitó y está a la derecha de la Dios e intercede por nosotros. Alaba al Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? Historia de José. ¿La indigencia, el peligro o la violencia? No. Así está escrito. Por tu causa siempre tú le lleven la muerte. Porque nos traten como... Esa es la palabra de Dios. Porque estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es uno de los pasajes más gloriosos en toda la Biblia. Esa familia es fianza. Puedes colgar tu sombra y postar la granja en esto. Esta es la verdad fundamental absoluta. Y Dios lo quiere para fortalecer nuestra espina de coraje, fortalecer nuestra fe en Él y desarrollar un amor y una confianza por Él que es inquebrantable como su amor por nosotros. Amén. Dios está siempre con nosotros y nunca nos dejará ni nos desamparará. Y número 100, por último. Y me encanta este. Dios está en el negocio de hacer lo imposible. Está en el negocio de hacer lo imposible. el Dios de los milagros no se ha ido de ninguna manera. Cada vez que una persona es salva, Dios hace un milagro. Lo he visto hacer lo imposible en mi vida y en muchos otros, como estoy seguro que tú lo has visto, y creo que le encanta hacer esto. Como mencionamos anteriormente, la forma en que Dios obra a través de la familia de Jacob es casi imposible. Quiero decir, Él toma esta familia débil y rota, toma sus malos motivos, intenciones y acciones, toma cosas como la conspiración, la esclavitud, la mentira y cosas así, y saca de ella esta gloriosa redención y reconciliación que deja legar para que solo uno se la ha valorado. Amén. Encanta esta verdad. Y Dios todavía está haciendo esto hoy en nuestra vida personal, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra iglesia. En pocas palabras, Dios está en el negocio de hacer lo imposible y solo Él es digno de ser alabado. Amén. Dios es bueno. Dios es digno de confianza. Él es lleno de misericordia y gracia hacia nosotras y literalmente se deleita en hacernos el bien. Gloria a Dios. A pesar de la complejidad de quién es nuestro Dios y de todas las cosas que no disfrutamos o entendemos plenamente en esta vida, Él nos ama. Murió por nosotros. Quiere que sepamos que somos irrevocablemente suyos. Él es paciente con nosotros y Él quiere ser conocido por nosotros, así como nosotros deseamos saber Él y ser conocido por Él. No es una figura paterna distante y enojada, o un salvador amargo por lo que tuvo que pasar para redimirnos. Es un padre compasivo y cariñoso que nos ama más de lo que podemos imaginar. Y para concluir esta serie, te invito a emular a José. Como Él hace él hacia Dios, amar a Él, ver Cristo en Él y seguir a Dios con todo su corazón, mente y alma. Amén. Ahora mismo, tomamos un momento de silencio para orar, para el Señor puede mostrar cosas que Él no ha mostrado esta mañana. Y diga Él qué piensa de esa historia increíble de José en su palabra.